Alabanza y agradecimiento sean a nuestro Dios por su gracia, también en ese momento vespertino y el momento en el cual podemos acudir a Él, como acabamos de cantar en las horas silenciosas de la noche. He aquí que llama y llama. Y los que sabemos quién llama, y aquellos los que han recibido gracia, habiendo reconocido eso, que nos demuestre de misericordia por recibirle al único verdadero, para que pueda estar en nosotros, para que ocupe el primer lugar en nosotros y podamos glorificar y alabar su nombre. Quisiera leer una palabra que todos conocemos muy bien. A pesar de eso, que sea para bendición, una bendición para nosotros, de Hebreos capítulo 12, versículo 12, quiero leer. Hebreos 12, 12. Por tanto, levantad las manos débiles y las rodillas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se extravíe, sino que se cure. Procurad diligentemente la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y procurad que nadie falte a la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura crezca y haga daño, y que muchos sean contaminados por ella, Y a partir del versículo 25, cuidaos que no rechacéis al que os habla, porque si los que rechazaron al que se les dio a conocer en la tierra que no quedaron impunes, cuanto menos nosotros escaparemos si nos apartamos del que nos habla desde el cielo. Su voz hizo temblar la tierra entonces, pero ahora ha dado esta promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. La palabra "una vez más" se refiere a la transformación de lo que es sacudido o estremecido, porque es algo creado. Va a nacer algo duradero que no puede ser sacudido o estremecido. Por tanto, puesto que vamos a recibir un reino que no puede ser estremecido, debemos dar gracias por ello, porque así servimos a Dios como le agrada, con devota reverencia y temor, porque también nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta aquí esta palabra preciosa y costosa. Notamos y leemos que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, dirigió las palabras a sus contemporáneos o a los creyentes de aquel tiempo, llamándoles a ello, y señándoles que no se cansaran, que establecieran pasos firmes y que los cojos no se apartaran del todo del camino recto. Y sabemos que si el Señor, nuestro Dios, tuvo necesidad de decir esto en aquel tiempo, y el Espíritu Santo también lo tuvo por necesario, cuanto más es necesario en nuestros días que seamos instruidos para tener cuidado de que nuestros pies se mantengan en los caminos rectos. que no nos volvamos cojos, ni nos apartemos del camino, sino que seamos sanados. Buscad diligentemente la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Y si fue así en aquellos días, ciertamente es así en nuestros días, en esa época en la que vivimos, exigiéndonos el mismo Dios, la misma palabra y la misma exigencia. Y luego dice aquí, cuidaos que no rechacéis al que os habla. Porque si los que rechazaron al que se les dio a conocer en la tierra no quedaron impunes, ¿cuánto menos lo haremos nosotros si nos apartamos del que nos habla desde el cielo? Su voz hizo temblar la tierra entonces, pero ahora ha dado esta promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y sabemos que estamos al borde de eso. Él está en el umbral, está por pasar, no queda mucho. Solo queda que diga su palabra, que exprese, pronuncie su palabra, tal como lo ha dicho a través de sus siervos, los apóstoles y de los profetas, para que se cumpla, y así se cumplirá. Dios quiere darnos gracia para que podamos levantar nuestras manos cansadas, nuestras rodillas cansadas, nuestros pies en senderos rectos. Y caminemos en santidad, sí, para su honra y alabanza, para que su nombre sea glorificado. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y fidelidad. También te damos gracias por esta noche, esta hora, oh Dios. Tú conoces nuestros corazones, tú sabes por qué venimos aquí, oh Dios. Queremos más de lo que has preparado para los que te aman y desean tu presencia, Señor. Queremos tu santificación, Señor Jesucristo. Queremos que tu Espíritu Santo nos llene, oh Dios. Que nuestras rodillas, nuestras manos y todo lo que nos rodea y que todo lo que tenemos no se cansen ni desfallezcan, sino que nos apresuremos a seguir adelante, oh Dios. Danos la gracia para oír, Señor, la voz por la que has hablado. También en nuestro tiempo, Señor, como lo hemos oído, como en aquel entonces estremeció el mundo, oh Dios. Del cielo te pregunto y te pido, si aparecieras ahora, Señor Jesús, ¿qué se estremecería todo? Oh Dios del cielo, sacude, estremece hoy nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor Jesucristo, acercarnos a ti con reverencia, honrarte, alabarte y exaltar tu nombre. Amén.
Amén.
Nos sentamos. Eso fue el hermano Schmidt. El hermano Frank ahora. Alabanza y agradecimiento sean al Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo, una vez más para adorarle. Se supone que la casa de Dios es una casa de oración, no solo un lugar donde se predique y se cante, sino una casa de oración. Así está escrito. Cada vez que pensamos en la fidelidad de Dios, en cuál modo es lo que nos habla y nos revela su palabra, en cómo nos quita la resistencia interior y nos doblega bajo su mano poderosa, haciéndonos estar dispuestos a servirle, a obedecerle, a seguir sus caminos, debemos volver a estar agradecidos. Agradecidos de nuevo por esta gracia indescriptible que en realidad muy pocas personas la tienen. Puede haber millones de personas cantando acerca de la gracia, pero solo unos pocos que la hayan experimentado, que hayan estado o que estén en ella, sabiendo lo que significa ser perdonado, habiendo recibido el perdón. Igualmente es cierto que todos los evangelistas hablan del tiempo del final, todos los predicadores, los que se ocupan de la profecía bíblica, hablando de los señales del tiempo, y lo hacen muy bien, pero de lo que realmente depende, lo que el Dios de la iglesia ha prometido, no lo ven, no lo oyen, no lo aceptan. Y en esto vemos la indescriptible gracia de Dios que ningún ser humano puede conmensurar. Hace poco oí que Billy Graham, en la televisión estadounidense, Billy Graham mostraba partes de las reuniones, fragmentos reuniones del hermano Branham en su propio programa, fragmentos en los cuales el hermano Branham oraba por los enfermos mediante el don de la revelación. Y me conmovió profundamente. Un hombre famoso en todo el mundo, un hombre que siempre tiene que sopesar dónde puede decir qué cosa, y sin embargo, probablemente esos hombres no pueden quitarse de eso, no podrán lavarse así las manos de eso, al menos no en inocencia, porque están conscientes de que Dios ha comenzado algo en esta generación, ha hecho un comienzo en esta generación. Cuando no se hablaba de ningún evangelista grande o pequeño, Dios tomó al hombre más sencillo que pudo encontrar, a ese hillbilly. Así en América es como se describen a los que viven en lugares muy remotos, sin educación perfecta ni una gramática correcta. Así se describen a las personas del campo, de los montes. Un hombre que conoce la naturaleza mejor que su propia lengua, pero conocía la lengua de Dios. Y eso es muy importante, perdón. Tiene más importancia que el hecho de saber exactamente dónde está la coma, el punto y final y el principio. Hablando Dios y encuentra Dios a alguien que puede transmitir ese discurso, esa habla de esta manera, entonces eso es una gracia indescriptible. Hablando de la gracia de Dios, también debemos contemplarla. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Moisés preguntó al Señor y le pidió, diciendo, he aquí, si he encontrado gracia frente a ti, hazme saber tus caminos. Aquí en esta palabra hemos leído que debemos hacer sendas rectas para nuestros pies. Eso depende de nosotros. Dios nos ha allanado el camino. En el fondo lo ha hecho ya. Ahora depende de nosotros allanar caminos rectos para nuestros pasos. Tomando el versículo 12 y haciendo la conexión al Antiguo Testamento, veremos que está escrito en Isaías 35:3, y ahí podemos ver que el comienzo del Nuevo Testamento, es decir, el ministerio de Jesús, está vinculado a esas palabras. Por el contexto lo quisiera leer, Isaías 35, versículo 3. Fortaleced las manos débiles y y fortaleced las rodillas que se tambalean. Decid a los desanimados, tened ánimo, no temáis. Mirad, ahí está vuestro Dios. Viene la venganza, de Dios. Él mismo viene y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de alegría. Porque brotarán aguas en el desierto y arroyos en la soledad. Ese versículo está relacionado con el ministerio de Jesucristo, con la revelación de Dios en forma humana y con las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu de Dios, lo que han profetizado, en conexión con el hecho de que Dios mismo vendría y nos daría la salvación, y que entonces los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos oirán y el cojo saltará como un ciervo. Esta es la conexión con la palabra. Fortaleced las manos débiles y las rodillas tambaleantes. Con referencia a la obra de Dios. No importa cuánto consuelo queramos darnos unos a otros, el verdadero consuelo y el verdadero fortalecimiento viene de la mano de la obra de Dios o en conexión con la obra de Dios. Así como en aquel entonces se fortalecieron las manos y las rodillas, y con este fortalecimiento y fortificación estaba conectada a la promesa. Una promesa que dijo, decid a los de corazón abatido, tened ánimo, no temáis, mirad, ahí está vuestro Dios. Un verdadero consuelo, y ahí donde ha de venir la fuerza en las manos y los pies, hemos de confiar en la obra de Dios. Debemos ser capaces de distinguir entre lo que podemos aportar nosotros, lo que hemos hecho nosotros mismos y lo que Dios quiere hacer. Así se nos han dado o mostrado las características de lo que sucedería cuando el Señor viniera. ¿Y sucedió? Sí, sucedió. Y porque sucedió, a través de suceder esto, la gente pudo levantarse. No solo saltaron los cojos, sino que revivieron todos los que vacilaban y se tambaleaban, los que estaban abatidos de corazón, pero esperaban el consuelo de Dios en Israel. Para ellos, se avivificaron. Para ellos lo que sucedió en aquel entonces era lo que habían estado esperando. Fue la respuesta de Dios, la confirmación de su palabra, el cumplimiento de sus promesas. Las manos débiles se fortalecieron, los desanimados se animaron, las rodillas vacilantes se fortalecieron y los corazones abatidos se consolaron. Porque no temáis, ahí está vuestro Dios. Él mismo viene y os dará la salvación. Ahí en eso reside todo el consuelo. Él mismo vendrá y os dará la salvación. Y cuando sucede eso, los ciegos verán, los cojos caminarán y los sordos oirán. Tenemos que afrontar el hecho de que esto sigue siendo cierto hoy en día. Ya lo hemos dicho, el ministerio del Señor ha comenzado, pero no ha terminado. La era apostólica ha comenzado, pero aún no ha terminado. La iglesia del Nuevo Testamento ha comenzado, pero aún no ha terminado. Todos sabemos que la obra del Espíritu ha comenzado, sabemos cómo comenzó, pero aún no ha terminado. Y si creemos estas promesas de todo corazón, entonces Dios también las cumplirá por gracia. Aquí la palabra del Antiguo Testamento nos llama, nos es llamado en el Nuevo Testamento. Por eso, levantad las manos débiles y las rodillas cansadas. Volved a levantarlas, dice, volved. Eso significa que antes había un estado saludable y ahora se ha instalado el cansancio. Las manos cuelgan flácidas y hay cierto abatimiento. Y de ahí la palabra de nuevo. Volved a, por lo tanto, levantad las manos débiles y las rodillas débiles. Volved a levantarlos o levantadlas de nuevo. Antes estaban firmes, eran fuertes, pero de alguna manera se han vuelto débiles, cansadas y flojas. Aquí dice, por tanto, levantad las manos débiles y las rodillas cansadas, levantadlas de nuevo. Al principio, y, no había querido hablar acerca de ese texto, no sabía que se leyera, pero quiero decir, hablar de lo que ocurre aquí. Cuando el Señor comenzó su ministerio, todos los que esperaban la consolación de Israel pudieron levantarse. Arrastraron a todo el mundo, juntaron a todos, a los enfermos, los ciegos, los cojos. Todos acudían a él en busca de curación y había alegría. Él los sanaba, había consuelo, fortalecimiento, salvación, perdón, había curación, había de todo. Donde estaba Jesús no faltaba nada. Donde estaba Jesús, donde se encontraba, no faltaba nada. Cada uno, sin importar cómo había llegado, con qué asunto se vino al Señor, acercándose a Jesús, llegándole a él, tocándole, entonces sucedió. Donde está Jesús, lo hemos comprendido, esta cosa, donde está él, su palabra debe ser primero. Él es inseparable de su palabra, porque en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con él. Pero ¿dónde está su palabra? Él tiene que estar, porque sin él no está su palabra ahí. No me oiríais si no estuviera aquí yo. Y mis palabras son mi voz y mi voz son mis palabras. Así sucede con el Señor. Si no estuviera entre nosotros, no podría hablarnos de un modo tan cercano, vivo, tangible y comprensible para todos nosotros. Él está presente. Nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero en ese pasaje el apóstol habla sin duda de los últimos días, pues como ven, eso queda bastante claro por el contexto. El versículo 25 dice, sin que yo lo lea todo, tened cuidado de no rechazarle a aquel y así sucesivamente. Y luego sí, entonces su voz hizo temblar la tierra, pero ahora ha dado esa promesa. Una vez más, no solo haré temblar la tierra, sino también los cielos. En aquel tiempo, su voz desde el cielo hizo temblar la tierra. Y eso fue algo maravilloso. Pero ahora el cielo y la tierra van a ser sacudidos. Una vez más, aquí hay una promesa. Una vez más, todas las cosas creadas serán estremecidas, sacudidas. Y escuchad lo que en el versículo 27 está escrito. La palabra una vez más se refiere a la transformación de lo que es sacudido y estremecido, porque es algo creado. Precisamente lo duradero va a nacer. ¿En qué contexto estamos leyendo eso? Nos golpea por primera vez esa cosa en mi vida y me pasa por el corazón y el alma. En el momento en que Dios se dispone a cumplir este una vez más, es decir, a sacudir el cielo y la tierra, a sustituir lo perecedero por lo imperecedero, como se dice aquí, la palabra una vez más apunta a la transformación de lo que es sacudido o estremecido. Y todos sabemos que se avecina una transformación tremenda con todo. Sabemos que llegará nuestra transformación, lo sabemos de todas formas, pero esta tierra también experimentará muchas cosas. Es bueno que hayas leído el capítulo 33 del profeta Isaías, o que haya leído yo, porque leemos en el capítulo 35, ambas cosas las hemos leído. Leemos que vendrá la venganza y la retribución de Dios, y luego y el mismo vendrá y os dará la salvación, segunda parte, versículo 4. Pero el capítulo 33 dice, a partir del versículo 4, todo el ejército del cielo se disolverá y el cielo se enrollará como un pergamino y todo su ejército caerá, como se marchitan las hojas de la vid y como caen las hojas secas de la higuera. Y luego el versículo 8, porque hay un día de venganza para el Señor. Un año de retribución por el pleito con Sión. Entonces los arroyos de Edom se convertirán en brea y su polvo en azufre. Y su tierra se convertirá en brea ardiente. ¿Entendemos de qué se trata? En el versículo 35, leemos aquí, capítulo 35, hemos leído, la venganza viene, la venganza de Dios viene, y aquí se nos muestra cómo vendrá. Lo hemos leído aquí, porque hay día de venganza para el Señor, año de retribución. Y si solo voy con un pensamiento en la dirección donde está escrito eso, donde hemos estado ahí, casi lo hemos visto, hay mucho polvo ahí. Y cuando todo el polvo se convierta en azufre, no sé qué otra cosa no arderá. Y con la mala suerte y el azufre, se supone que los dos se pegan, dicen en la lengua vernácula, se pegan como la brea y el azufre, pero ambos arden muy bien, una proporción ayesca y el otro ilumina, pero ambos arden enormemente. Y si leemos esto ahora, porque hay un día de venganza para el Señor, un año de retribución por la batalla contra Sión. Entonces los arroyos de Edom, sí, todos los arroyos se congelarán de repente y se convertirán en brea. Y lo que hoy es desierto de arena y polvo se convertirá de repente en azufre. Sí, ¿qué sucederá entonces? Llegará el día del Señor. Segunda Pedro 3, versículo 10. Y arderá como un horno. Los elementos se consumirán en una llamarada. Os lo digo yo, que lo sé. La brea no arde tan bien, pero el azufre arde más rápido. El azufre ardería de una sola vez y solo habría una llama azul y corta y desaparecería. Pero le da a la brea el calor y el resplandor. Y entonces todos los que se quedan atrás son realmente desafortunados porque están atrapados en el terrible juicio de Dios. Eso significa, entonces, hasta que todo sea creado de nuevo. No se apaga de día ni de noche, y así sucesivamente. Ahora, escudriñad en versículo 16. Escudriñad el libro de Yahvé y leed en él. Ni uno de esos ha quedado fuera, ni uno ha faltado a su compañero, porque la boca del Señor lo ha ordenado y su voluntad los ha reunido. Por supuesto, se reunirán y todos están bellamente descritos y el Señor se encargará de ello. ¿Qué hemos visto durante el fin de semana? Todo tiene su tiempo. Todo sucede a su tiempo. Y nos damos cuenta de que hemos nacido en una época muy especial. Esta es una generación extraordinaria, con una gracia extraordinaria de Dios. Hoy estamos investigando la misma Biblia y veo, subraya el hermano Schmidt, Dios te bendiga. Y estamos leyendo hoy la misma Biblia que nuestros hermanos leyeron hace 100, 200, 300, 400 años, ¿no es así? ¿O alguien le ha añadido algo o ha escrito nuevos capítulos? No, estamos leyendo hoy la misma Biblia que grandes hombres de Dios leyeron antes. Y nosotros, los más pobres chapuceros, solo porque es la hora de Dios y el tiempo de Dios y Dios nos ha dado gracia, vemos y oímos lo que vemos y oímos ahora. ¿Por qué? Porque es la hora de Dios. A través del profeta Daniel, Dios lo dejó muy claro. En el capítulo 12, versículo 4, sella esas cosas y el libro hasta el fin de los tiempos. No para siempre, sino hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo es el tiempo? El fin. Las cosas han sido reveladas. Si no fuera el fin de los tiempos, no se habrían revelado. Porque Dios ha dicho hasta el fin de los tiempos. La boca de Dios lo ha dicho. Y por eso es así. Por eso esas cosas no podrían haberse revelado antes. La gente ha tratado de investigarlo, sí, han investigado, pero como el momento no era oportuno, no han podido penetrar en esa profunda revelación de la voluntad y palabra, la palabra de Dios. Y si queremos ser honestos al respecto, no fue el hermano Branham quien hubiera excavado ahí ahora y supiera dónde están todos esos tesoros. Él le dio al Señor el honor y dijo, yo mismo no lo sabía. Eran revelaciones de Dios que le llegaron del mismo modo que llegaron a los profetas cuando escribieron esta palabra. Y ahora ha sido la misma inspiración del Espíritu Santo quien ha buscado estos pasajes, quien los ha encontrado, quien los ha revelado, quien los ha iluminado. Así, de la palabra escrita, hemos recibido la palabra hablada. Casi diría que de la palabra oculta, una palabra revelada por su gracia. No porque seamos mejores que los demás, sino porque es el tiempo de Dios, porque es el tiempo final del que Dios ha hablado. Y ahora, como un decreto del Señor, ese pasaje nos llega hoy. Simplemente cae en nuestro regazo. Sí, cae en nuestros corazones. Por eso, levantad vuestras manos débiles y vuestras rodillas débiles también. Y haced sendas rectas para vuestros pies, para que el cojo no se extravíe, sino que se cure. Y luego el contexto. Su voz hizo temblar, la voz de Dios hizo temblar la tierra entonces, pero ahora ha dado esta promesa, Dios. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. La palabra, una vez más, indica la transformación de aquello que será sacudido, estremecido, por ser algo creado. Lo repiten. porque es algo creado. Muchas cosas se derrumbarán y habrá una gran, un gran estremecimiento, gran sacudida. Y leyendo en Apocalipsis, habrá un terremoto y caerá la tercera parte de las ciudades, y etcétera. Habrá muchos temblores en ese momento. En ese momento, después del rapto, posiblemente después del ministerio de los dos testigos y tras haber comenzado los últimos 3 años y medio, ese será un tiempo de juicio y la humanidad impía caerá. Pero esa palabra, una vez más, nos conmueve por el momento, porque antes de que esos juicios de Dios puedan caer sobre la tierra, la iglesia debe ser arrebatada. Y antes de que eso suceda, debe ser llamada, preparada, llamada a salir, debe tener un solo corazón y una sola alma. Al final, de la iglesia debe estar en un estado como lo estaba al principio de Dios. Permítame decirlo así, lo expresaré así. Al final solo debe haber Abel y nadie más. Y nadie como de la manera de Caín, el que tenía la naturaleza del enemigo, sino que realmente hombres que son nacidos de Dios. ¿Qué es lo que nos dijo el hermano Schmidt anoche? Tuvimos una breve conversación al aire libre. Interpretaré o repetirlo. Si no puedo, por favor, hacedlo. Vosotros. ¿Quién ha nacido de Dios? Y además, ¿qué dijo el hermano Schmidt? Eso fue tan precioso para mí. Fue algo maravilloso para decir. ¿Quién ha nacido de Dios? Lo nombraré ahora. No lo sé quién fue. Pero en cada caso, ¿quién ha nacido de Dios? Tiene la naturaleza de Dios, tiene la mente de Jesucristo. Y solo el que ha sido nacido de Dios podrá recibir la verdadera palabra de Dios. Y de hecho, creo que eso fue todo. En esta dirección fue, parece. Pero es una cosa que lo abarca todo. Cada lugar que Dios habla pone cada área bajo el cuidado de Dios. Y cuando se nos dice tener cuidado de no rechazar al que habla, Dios habló en aquel tiempo o hablaba, pero ahora cuidaos de no rechazar al que os habla. Y luego la promesa, una vez más. Y la palabra una vez más apunta a la transformación de lo que está siendo sacudido. Y sabemos muy bien que antes del día del Señor, antes de que sucedan todas esas cosas, Dios hablará. Y Dios ha hablado, por lo que debemos tener cuidado. Eso es un contexto maravilloso. Hoy lo veo así por primera vez, este contexto. Dios quería hablar y ha hablado antes del fin de los tiempos. Y esta amonestación, advertencia, se dirige a nosotros. Por eso, levantad las manos cansadas y las rodillas fatigadas. Haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué nos ha dado Dios todas esas instrucciones? ¿Para que siempre tropecemos y nos caigamos y andemos con bajas y tropiezos? No, sino que para que veamos ante nosotros un camino pavimentado, allanado por Dios. Quita toda piedra de tropiezo el camino de mi pueblo. Tendremos éxito porque le creemos. No confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestro Dios. Hemos recibido su palabra y esta se hace realidad en nosotros, realidad divina. Y hemos tenido cuidado de no rechazarlo. Y en eso resiste todo el secreto. Tened cuidado de no rechazar al que os habla, a vosotros. Y yo os digo, la palabra es para nosotros. Sepáis o no, o creáis eso o no. En efecto, la palabra es para nosotros, porque Dios ha prometido que su voz volverá a conmover el cielo y la tierra. Y aquí el apóstol nos da la explicación. La palabra una vez más apunta a la transformación de lo que es sacudido, porque es algo creado. Es precisamente algo duradero que va a nacer. Podríamos acudir al profeta Daniel. Lo mencioné al fin de semana. Pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que no será destruido para siempre. Es simplemente cuestión de tiempo. Y bueno, estas conexiones son maravillosas. Cuál maravillosa misericordia. A veces uno piensa, Señor, ya he predicado tu palabra, tu Biblia durante todos esos años y ya no se sabe qué más se puede decir a eso, dónde más se puede leer y sin saberlo todo ya, sin que se es conocido ya. Pero lo antiguo se hace nuevo. Estoy conmovido por esa palabra y porque no hemos rechazado al que nos ha hablado desde el cielo, al que ha revelado su palabra, al que ha dado a conocer su voluntad. Clamamos unos a otros. Por eso levantad las manos que flaquean y las rodillas que se debilitan y haced sendas rectas para vuestros pies. Procurad con diligencia la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Este es otro mandamiento especialmente apropiado para los últimos días, precisamente porque esperamos a verle. Y también lo dicen las Sagradas Escrituras: bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Se hacen promesas que se cumplirán todas. Aquí, buscad la paz con diligencia. Hay otro pasaje: buscad la paz y perseguidla. Una persona que tiene paz con Dios hará la paz donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya. Y eso lo creamos todos. No hay otro camino. La paz de Dios. Deberíamos llevar esta paz de Dios con nosotros cuando entremos en una casa y decírselo a la casa. La paz de Dios esté con vosotros, que digamos a la casa en la que visitemos. Y la Biblia dice, si es una casa de paz, entonces la paz permanecerá ahí, no volverá a ti, sino que se quedará ahí. Así por el fin tenemos algo que podemos transmitir, o es aire. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la palabra de Dios? ¿Tenemos las promesas de la palabra o algo más? Por supuesto, también sabemos que hay personas que no están hechas para aceptar la paz o que no saben mantenerla o guardarla. Incluso con nuestro Señor, a la gente no le gustaba y siempre buscaban pelearse con Él. Pero Él mismo es nuestra paz. Buscad diligentemente la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie quede defraudado de la gracia de Dios, o que se quede atrás, que no crezca raíz de amargura que cause angustia y desdicha. Eso se debe a que las personas pueden fallar a la gracia aunque la hayan experimentado. Si esta raíz de amargura crece y causa daño, donde hay salvación, también hay paz. Pero donde hay desastre, también hay discordia. Y entonces hay una raíz y, como dice aquí, entre paréntesis, no crecerá brote de raíz venenosa. En cualquier caso, es algo maligno que tiene sus raíces en alguna parte. Si es algo superficial, entonces es fácil, pero si tiene raíces, a menos que se arranque junto con la raíz, no servirá de nada. No podemos tratar una planta así con un poco de spray del siglo XX, 2020, no servirá de nada. No, hay que arrancar la historia junto con la raíz que ha arraigado en el corazón de las personas. Y solo Dios puede hacer algo mediante una operación muy directa, quitándonos el corazón viejo y dándonos uno nuevo. El corazón viejo ha sido herido y no podemos confiar en él. Pero Dios nos ha prometido un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y dice aquí, que crezca, para que ninguno sea adúltero ni réprobo como Esaú. Todos sois expertos en la Biblia, incluso la segunda, tercera fila que están sentados. Tengo una pregunta muy concreta sobre ese versículo 16. Es una pregunta muy concreta, es hora de Biblia hoy día. esa noche. Y dice aquí, que nadie sea adúltero o réprobo como Esaú. No lo he podido buscar, pero ¿tienen el recuerdo que Esaú cometió adulterio? ¿Lo conocen algo de eso? ¿Están conscientes de eso? ¿Quién sabe de ello? No, solo estoy preguntando. Tenemos estudios de la Biblia. No soy el único que conoce o ha leído la Biblia. Puede que haya algunos que no la tengan hoy consigo. Y a los que no quieren que se les pida para que pague por ella, póngala a su lado. Sí, ya estamos llegando al grano. Solo estoy leyendo las Escrituras aquí. Son advertencias y amonestaciones que han sido dirigidas a nosotros. Me gustaría leerlo en voz alta de la Biblia para mostrar a todos desde la palabra de Dios qué es el adulterio. Deuteronomio 5, versículo 22. Si un hombre es sorprendido en adulterio con la mujer de otro hombre, ambos morirán, tanto el hombre como la mujer que han cometido adulterio. Así eliminarás el mal de Israel. No digo más al respecto, la palabra de Dios es suficientemente clara. Ahora en el versículo 16 tenemos claro que nadie es una persona adúltera o depravada como Esaú. Como he dicho, creo que conozco la Biblia, pero no me consta que Esaú tomara como esposa a la mujer de otro hombre. Que haya tomado la mujer de otro hombre. No he leído eso en la Biblia hasta hoy. Y cuando leemos acerca de David, todos ustedes lo saben, leemos que él tomó como esposa a la mujer de Urías. También voy a preguntarles esta noche sobre esto. Es una lección de la Biblia y tiene que ser como las tablas de multiplicar. ¿Con qué frecuencia cometió David adulterio? Tenemos la respuesta aquí, ahora mismo. Una vez, así es. Y Dios se lo dijo muy claramente y se lo hizo saber. Muy bien, ahora vamos con nuestro pasaje bíblico. Que nadie sea adúltero ni depravado como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de comida. Y aquí llegamos al punto. Ahora podríamos ir directamente al Apocalipsis con la Jezabel, con la que cometieron adulterio y demás. Ella era más. Aquí venimos a la parte espiritual, pero esto no, todo no lo quisimos esta noche. ¿A dónde va todo eso? Pero que venga, que dilo, dice el hermano Rus, si lo he escuchado bien. No, estamos agradecidos a Dios desde lo profundo de nuestros corazones, que hayamos reconocido la importancia, que hayamos reconocido la importancia de la primogenitura, que la hayamos recibido y que tengamos derecho a ella. ¿Quién de nosotros la vendría? Nunca, nadie y nunca, jamás. Para Esaú la primogenitura no significaba nada. Para Jacob lo era todo. Y Jacob era una granuja, era un engañador. Todos lo sabemos. Jacob movía los hilos hizo lo uno lo otro para llegar al objetivo. Así lo hizo. Pero luego recibió la bendición. Sabemos que su madre le ayudó. Fue un acto de Dios para mostrarnos que la bendición del primogénito que estaba destinada a Israel se había cumplido. Tú eres mi hijo primogénito. Ahora la iglesia es la iglesia de los primogénitos. Déjeme leerlo. Debe estar en el mismo capítulo. Debe estar aquí en el capítulo 12, después de todo. Versículo 23. Y a la iglesia de los primogénitos, escrita en el cielo, y a Dios juez de todos. Hay una multitud fiel en la tierra que ha recibido la primogenitura divina. Esta es la multitud que verá el rostro de Dios. Esa es la multitud que heredará, lo heredará todo, porque la primogenitura conlleva la bendición. Está relacionada con la herencia y con la promesa. Como Esaú, más tarde, seguimos leyendo, sabéis que aún después, cuando quiso obtener la bendición de la herencia, fue rechazado, porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscaba con lágrimas. En la vida se puede arrepentir de todo. Podemos arrepentirnos de todo, de verdad, de todo. Pero una persona que renuncia a su primogenitura nunca puede recuperarla. Esa fue la situación de Esaú. Pensó que podía hacerlo y luego recuperarla de nuevo, pero no pudo. No lo pudo hacer. No podía hacerlo con lágrimas ni con palabras. No podía hacerlo en absoluto. La primogenitura es lo más grande. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Si hemos nacido de Dios, hemos recibido la primogenitura divina y por tanto también la conexión con la palabra de Dios. De ahí nuestra sumisión a ella. De ahí el acuerdo con la palabra de Dios. Se trata de un acuerdo interior con la palabra de Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos. Ningún ser humano puede tomárselo. No existe tal cosa. Es un don de Dios que nos ha sido dado a ti y a mí. Porque sé que el enemigo también está presente a veces en las asambleas de los santos, como en el tiempo de Job. Déjeme deciros, esta palabra o pensamiento sobre la primogenitura es una comparación entre Israel y la iglesia de los primogénitos. Israel tenía la primogenitura, como explica Pablo en Romanos 8 y 9, parece que está. Ustedes tenéis las promesas, la legislación, los pactos y todo eso, pero no os habéis estimado dignos o no lo habéis recibido. Y entonces la salvación pasó a las naciones gentiles. Y unos renunciaron a su primogenitura y otros la recibieron. No es que alguien esté sentado aquí pensando, tal vez yo también pueda perderla. No, los judíos la perdieron para que nosotros la encontráramos. La dejaron caer para que pudiéramos recibirla, sí, para que pudiéramos haber sido recibidos. Fueron desgajados como ramas naturales para que nosotros pudiéramos ser injertados como ramas silvestres en el olivo original, que está allí mismo con la raíz. Estos son pensamientos maravillosos que encontramos hoy aquí en la palabra de Dios. Y solo espero una cosa, que algo se abra en nosotros, aunque solo sea un gracias. Si la gente no puede hablar, eso también hay. Es posible que no puedan oír o no puedan hablar, eso lo entendemos todo. Pero si solo decimos, gracias, Señor, estoy conmovido. Señor, estoy abrumado o conmovido. Me has hablado, te doy gracias por eso. Amén. Exige Dios un sermón en la oración, te pide de ti que puedas recapitular citas de la Biblia o enseñes a otros. No, por supuesto que no, eso se hace en la predicación. Pero en la oración, un gracias al Señor, una alabanza, una breve adoración. Recuerdo la historia del hermano Branham cuando un marsupial entró en su patio y yo estaba ahí. Sé bien que es inusual en América que la gente ponga vallas encercan su patio, pero el hermano Branham tenía una bonita valla, una cerca blanca de madera, y la propiedad vecina era campos abiertos. Pero por eso es tan conmovedor cuando dice que un marsupial vino por el camino del bosque. Conozco bien el camino, lo he recorrido a pie y en coche. Vino del bosque, pasó por delante de todas las propiedades aisladas, o las propiedades no cercadas, y llegó hasta donde solo había una puerta abierta y todo lo demás estaba cerrado con una valla. Este animal vino hasta los escalones de la entrada y se tumbó. Dime que dígame ahora que Dios no se preocupa de las cosas. ¿Quién alimenta a los cuervos y a las aves del cielo? No siembran, no cosechan, pero están tranquilos. ¿Y qué fue? ¿Qué dice el hermano Branham? Para abreviar el cuento, cuando ella fue sanada y había puesto de nuevo a sus pequeños en la bolsa, ella siguió su camino. Y justo cuando estaba en medio de la puerta, esta madre miró a su alrededor e inclinó la cabeza, y el hermano Branham dice, como si quisiera decir muchas gracias. Sí, bueno, pensad una cosa, un animal al que solo se le ha ayudado físicamente está en su camino después de que Dios ha mostrado misericordia y se da la vuelta y dice gracias. ¿Y nosotros qué? El mayor hombre de Dios se desespera cuando la iglesia no es alcanzada. Conmovida, no es conmovida ni penetrada por la poderosa palabra y el poderoso Espíritu de Dios. Si nadie es conmovido, y lo diré otra vez, no estamos aquí en un cuarto pequeño para ofrecer largas oraciones ante el Señor, pero sería mejor si todos, desde el primero hasta el último, oráramos muy brevemente en voz alta. Luego, más en silencio, y así sucesivamente, pero muy brevemente en voz alta y luego en silencio. Y todos los demás oraron y oren muy brevemente en voz alta y en silencio. Y verán cuál bendición, cuál torrente de bendición se derramará. Entonces, vivimos en los días en que se cumplirán esas promesas y podemos animarnos unos a otros. Tal como lo dice aquí, levantad las manos que flaquean y las rodillas que se debilitan. Así como en aquel entonces, esta palabra se cumplió en el tiempo de la primera venida del Señor. Así también ahora, una vez más, como lo leemos una vez más y otra vez, antes del regreso del Señor, estaremos una vez más en el estado en el que, como creyentes, tendremos caminos rectos. Nuestras rodillas se habrán fortalecido de nuevo, nuestras manos también, todo será bueno, y tal vez la espada del Espíritu también estará en una mano buena de fe, para que podamos blandirla bien, la espada, con la ayuda del Señor. Son promesas preciosas para los últimos días, para el último periodo de tiempo, antes de que todo lo creado sea estremecido y se derrumba y surge algo duradero. Se derrumbe, está escrito en versículo 28. Por lo tanto, ya que vamos a recibir un reino que no puede ser sacudido, seamos agradecidos por ello, porque por eso servimos a Dios, ser agradecidos. Y con eso le servimos a Dios, como le agrada, con devota reverencia y temor. Estoy agradecido al Señor por la palabra de hoy. Le estoy muy agradecido. Se aplica a nosotros, nos fortalece, nos consuela, nos levanta. Y estoy seguro de que también nosotros hemos sentido que Dios nos ha hablado. Alabado sea su santo nombre. Amén.